Vamos a dar inicio a este micro que nos encanta, que queremos mucho, Conciencia Animal Radio, que viene con muchas novedades. Las castraciones siguen, queremos más, siempre vamos a querer más, porque para que juegue un impacto realmente importante, pero se están llevando a cabo. Pero después muchas novedades, se viene un encuentro interesante acá en la ciudad de Concordia, y proyectando uno también fuera de Concordia, pero también de suma importancia. Acá va a venir parte de la justicia, que me parece importante, y eso está bueno. También se estuvo tratando en un Consejo Liberante, me aclaró Horacio, que hablamos de Paraná, sobre la prohibición de la venta de mascotas, pero no la prohibición de venta de mascotas, sino que no estén exhibidos en los negocios, en los comercios, tipo veterinaria, porque la verdad que es tristísimo esto, che. Horacio, un placer como siempre tenerte en el programa.
Buen día, Pablo, buen día, Pablito, al otro lado del vidrio. Un gusto para mí volver a estar después de 15 días nuevamente en los micrófonos de Lourdes y de Mañanas del Sur.
Bueno, con la actividad de castración, importante, como siempre, Horacio, tuviste estos días atrás, que nos parece importante. Siempre pedimos más, pero por lo menos se están llevando a cabo.
Efectivamente, los dos primeros sábados de agosto estuvimos presentes en diferentes barrios con castraciones para que llevamos adelante, ¿no es cierto?, con subsidio de CTM, bueno, y realmente la respuesta de los vecinos es interesante. Están pidiendo, están esperando que vaya alguien a brindarle este servicio. Y bueno, siempre con los doctores Elvio Horta y Rodrigo Gracia estamos presentes. Y esta última semana estuvimos en el barrio Parque.
Mirá, qué bueno.
Se realizaron más de 30 castraciones. Para nosotros 34 creo que fueron. Es un número un poco bajo. El anterior había sido en el barrio Nebel, allá en el barrio Prefectura, y llegamos a 52, 53, creo.
Bueno, nosotros fuimos testigos con Mariana en el club, no sé si era por parte del plan de castración. Creería que eran municipales. La cola que vimos, Mariana, es alentador ese escenario.
Claro, es alentador, por eso siempre reclamamos nosotros al municipio local que no se corte en un determinado número, sino que se hagan todas las...
Si hay 100 personas, tratar de hacerle a las 100.
Sí, si alguno trae 3 perros, tráesele los 3 o 4 gatos, lo que sea. Porque un animalito que quede en una familia es motivo de atraso del plan. Porque ese barrio es difícil que vuelvan pronto.
Porque el circuito va a seguir avanzando barrio por barrio, pero el retorno a ese mismo barrio va a pasar mucho tiempo.
Claro, bueno, pero esas son cuestiones operativas que seguramente se irán corrigiendo, o se van corrigiendo, mejor dicho, con la práctica, con la continuidad de esto. Lo importante es que se siga, ¿no? Que no falten.
Y después, sumamente positivo esto que vos marcás, Horacio, que el vecino se comprometa, que lo lleve, que se tome el tiempito de hacerlo, es un dato sumamente alentador. Porque antes era como que había que ir a convocarlo. Hoy se enteran cuando está en la castración y vos ves que el vecino avanza, va.
Sí, inmediatamente que vos publicás que estuviste en un barrio determinado haciendo este programa de castraciones, ya te empiezan a llegar los mensajes por Facebook, por WhatsApp, por donde sea, solicitando para otro barrio. Y bueno, nosotros siempre le decimos que depende de algún referente de ese lugar donde quieren que vayamos, porque yo, por ejemplo, tengo que ir al barrio donde vivís vos. No conozco el movimiento.
Tipo organizativo requería alguien.
Debe haber una etapa previa de alguien perteneciente al barrio que se encargue de hacer un censo, comprometer a las personas, ver qué respuesta hay, qué reacción, si realmente hay necesidad o no, porque hay muchos lugares donde se requiere la presencia y la respuesta de la gente está asegurada. Pero en otros lugares, a lo mejor ya estuvo el municipio hace 15 días, hace un mes, la necesidad no es tanta.
La cobertura sería mejor con un plano más organizativo y articulado, ¿no?
Seguramente, que haya alguien que esté recorriendo el barrio o 3 o 4 manzanas, y yo te aseguro que... conversando con los residentes del lugar, conseguís la cantidad suficiente de animales como para hacer un buen operativo.
Mirá qué bueno, está bueno esto del compromiso, ¿no? Llamale presidente barrio, referente, lo que vos quieras, que te haga un sistema de organización y que vos caigas con todo armado, es mejor hasta para que el sistema sea más aceitadito.
Claro,
¿no?
Seguramente que es así. No necesita ser el presidente del barrio, porque él puede
estar
ocupado en otra cosa, qué sé yo, o tiene no tiene el tiempo suficiente como para recorrer el barrio, pero cualquier persona de la zona que sea allegada a la gente puede hacer el recorrido, hacer el censo, decir, bueno, tenemos 30 animales, 40, 50, lo que sea, y
sin duda, están dispuestos. Sin duda jugaría un papel importante.
Eso es lo importante.
Horacio, te pregunto, antes de meternos con lo que va a ser el encuentro del 30 y con la proyección de un encuentro también a nivel provincial importante, avanzar con el tema de la educación, que me parece importante. Te pregunto por esta ordenanza que te manifestaba, que vos me aclaraste que era en Paraná, de la prohibición de tener perros en exhibición en locales, veterinaria más que nada, y estas cuestiones para la venta. Me imagino que coincidís y que de alguna manera celebramos esta medida, por lo menos este tratamiento.
Sí, coincidimos totalmente en que se lleve adelante esta normativa, porque digamos, la exhibición de los animales en las vidrieras es una cosa que se considera un maltrato, y yo creo que entra dentro de los parámetros a considerar como tal, porque los dejan durante toda la mañana o durante todo el día, en muchos casos, encerrados en pequeñas jaulas. El animal, sobre todo cuando son cachorros, necesita comer 6 veces por día.
Claro.
Cosa que no se practica ahí, porque al estar encerrado en la jaula, el animalito obviamente tiene sus necesidades fisiológicas, las hace ahí, ensucia la jaula, entonces es preferible no darle ni agua ni comida durante un tiempo prolongado para que no ensucie el lugar y
estar cambiándolo a cada rato.
Estar cambiándolo a cada rato, y si no se lo hace, se ofrece una imagen de desprolijidad y falta de higiene en el lugar.
Hay sufrimiento, quédese más que tranquilo, que hay sufrimiento del animal.
Y eso es lo que una de los fundamentos para que se prohíba la exhibición de animales de cualquier tipo, ¿no es cierto? No solamente perros, sino gatos,
animal,
en jaulas como para la venta. Y también es uno de los fundamentos por los que pusimos ante los concejales de Concordia, el Consejo Deliberante, para que se apruebe aquí también la normativa de la prohibición de la venta de animales, a no ser en aquellos lugares autorizados concretamente y cumpliendo normativas nacionales para llevar adelante la reproducción de cualquier tipo de animal, ¿no es cierto?
Ahí está, hubo una campaña interesante en el marco de los que fueron las elecciones de anunciar el tratamiento y la aprobación de la ley del animal. ¿Viste? Esto que decían, tengan cuidado a la hora de poner en el sobre, pero hubo una campaña y algunos sectores lo han manifestado. ¿Cómo viste esto? Pero lo que me pareció interesante fue el compromiso de la gente, ¿no? Es decir, che, está bueno que esto pase, está bueno estar al tanto de que hay una ley. Esto pasó acá en Entre Ríos. ¿Coincidís con eso? Si bien hubo bajada diciendo tengan cuidado a la hora de meterlo en el sobre, pero hubo una cuestión con eso. ¿Cómo la viste a eso?
Vos te referís a la modificación de la ley 14.346, seguramente. Bueno, yo creo que es una cosa importante que la comunidad en general opine sobre las modificaciones. ¿Por qué? Porque hay un consenso general en la población, hay un cambio de paradigma que nos vienen empujando sobre todo las generaciones menores en el trato y en la interrelación del ser humano con los animales. Hay otra consideración ahora, ya el perro no es el que vivía en el fondo atado, el gato no es el que comía lo que sobraba y se alimentaba de ratones y andaba por los techos.
Sí, hay un cambio de paradigma, una buena explicación.
Se ha dejado de lado también mucho el tener animales exóticos como mascotas. Se entiende ahora, o se entiende más que cuando nosotros éramos más pequeños, éramos chicos hace muchos años, yo por ejemplo, donde a lo mejor tener un lagarto, zorro, qué sé yo, cualquier cosa como exótico era lindo, era interesante porque era curioso, pero también era nocivo para el propio medio ambiente donde nosotros vivimos.
Hubo monos acá, ¿te acordás?
Los traían de cualquier manera, traían 5 y morían 4, era más o menos el porcentaje de animales vivos que llegaban a destino, todo lo cual atentaba contra el equilibrio natural de todas las especies en el ambiente, ¿no es cierto? Porque cada animal en su lugar tiene algo, alguna función para cumplir. Lo decíamos en otro momento, cuando avanzan los roedores en el campo es porque estamos exterminando el zorro y la lechuza.
Seguro, seguro.
Y atrás de eso viene el antivirus y vienen otras enfermedades, tipo la leptospirosis también, que la transmite.
Sí, el equilibrio de la naturaleza. Si vos eliminás una parte, te crece la otra. Esto es sencillo.
Pero sigue a lo mejor la comadreja, porque atacaban algún gallinero por ahí, pero eso era una cosa eventual y por allá sucedía cada tantísimo tiempo, porque...
Y casi las exterminan, sí.
Casi las exterminan, causando que avancen otro tipo de alimañas que debieran estar controladas.
Sí,
es un equilibrio natural que debiéramos respetar.
Esa es una buena explicación, ¿no?
Por eso yo entiendo que apoyar cualquier modificación de la antigua ley 14.346, que es la única que tenemos por ahora, yo creo que es importante.
Sería ayornarnos un poco a los tiempos ¿no?
Sí, y sobre todo dar un poco más de contundencia, de rigidez a las condenas por maltrato y crueldad.
Sí, eso sería fundamental.
Porque si no hay pena, no hay detención del delito.
Bueno, Horacio, vamos a hablar un poquito de lo que va a pasar el 30, pero también de el tema educativo, ¿no? Me parece importantísimo, siempre lo hemos manifestado, del rol que puede jugar ahí, empezar a hablar el lenguaje, empezar a hablar con conocimiento de la situación de los animales y del proteccionismo, ¿no?
Exacto. Mirá, nosotros para el 30, como habíamos hablado en otros programas, en otros micros, tenemos programado la presencia de profesionales de AFABA, es decir, que es la agrupación de funcionarios y abogados que trabajan por la defensa de los derechos de los animales, y que precisamente en estos días se han presentado ante el Superior Tribunal de Justicia, estuvieron hablando con el doctor Castrillón, presentando una queja por la demora que hay en las denuncias y las cajoneadas que hay de denuncias contra los animales, es decir, de delitos contra los animales, ¿no? Y bueno, el doctor Castellón nos recibió de buena manera, prometió ocuparse del tema y ver de qué forma se puede ir instrumentando algunos consejos, alguna sugerencia para que todas las fiscalías de la provincia le den algún tipo de agilidad a estas denuncias, le den curso, no las cajoneen y no apliquen tanto el principio de oportunidad que tan nocivo es para los derechos de los animales. El principio de oportunidad que dice que ante un delito más grave se le da prioridad a ese y los otros que...
Seguro. Quedan.
Entonces la mayoría está considerando que un delito contra los animales es una causa como para dejar de lado. Yo creo que no.
Todos
los delitos son delitos y están en contra de una ley penal. Entonces,
siempre me quedó marcado un comentario que me habías hecho vos hace bastante. Esto es decir, lamentablemente en las causas del tema de los animales la tenés que llevar armada prácticamente. Tenés que llevarle todo, cosa que el fiscal directamente con la carpeta que recibe ya esté la investigación hecha.
Prácticamente, darle suficiente. Esa es una cuestión que por ahí algunos no opinan lo mismo porque dicen que las autoridades son las encargadas de la investigación. Tanto los fiscales son los que están...
Bueno, pero ahí es donde se carpetea.
Claro, son los que están obligados a ordenarles a la policía a que hagan la investigación. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Porque para eso son las autoridades, yo no soy autoridad. Yo simplemente me voy a presentar. Pero ¿qué pasa? Que si yo colaboro en la causa que me interesa, creo que le voy a dar cierta agilidad.
Seguro.
Entonces, no estoy... negándome a que ellos procedan. Estoy colaborando.
Yo coincido plenamente en eso, porque si no tienen mil excusas para darte, ¿no? Entonces vos decís, no, mirá, no pude, el personal, que esto, que lo otro. Acá tenés la causa.
Acá tenés la foto, acá tenés el video, acá tenés esto. Presento los testigos, no tenés ni
que ir a buscar testigos. Actúa a partir de ahora, ¿no? Porque si no, esto es decir, llamá a la policía y la policía te dice, no, mirá, estamos en proceso. Y pasa esto. pasa con casos, te diría con la interferencia de personas, pero, sí, también pasa, sí. Imagínate con los animales, lo dejás en segundo lugar, esto así, triste, pero es así.
Pero en realidad, claro, uh-huh. Y eso nos lleva aquí a la parte educativa, si nosotros uh-huh. educamos a las personas a que tienen que respetar los derechos bien uh-huh. adquiridos de todos los animales, seguramente vamos a tener buenos resultados. Uh-huh, uh-huh. Y eso nos hace pensar en que la educación en general en nuestro país está un poco decaída. Uh-huh, uh-huh. No ataco la educación en general, ni ataco uh-huh. los docentes, ni ataco nada, ¿cierto? Sino digo que por ahí hay cosas que no se están conociendo, que no se están divulgando, y que es necesario que nosotros, los proteccionistas y toda la gente que está siguiendo de cerca este movimiento, o este cambio de paradigma, uh-huh. Pongan énfasis en el tema de la educación de todos. Uh-huh, uh-huh. Un chico, qué sé yo, que no va a un colegio y no cumple con las normas de educación, mal le podés pedir uh-huh, que uh-huh. qué sé yo, que sepa por qué tiene que respetar a un caballo, por qué uh-huh, tiene que respetar uh-huh, a un perro, uh-huh. un gato, por qué no tiene uh-huh, que actuar con uh-huh. maldad contra ellos.
Uh-huh. No, y aparte la cuestión animal, ambiental, tiene que ser algo que nos atraviese horizontalmente, que sí. sea parte de todas las materias, sí. sea parte de un lenguaje común de todos los docentes, ¿no? Es decir, sí. el cuidado, el respeto, el denunciar, uh-huh. el denunciar, me parece que tendría que ser más común todo sí, esto, ¿no?
Seguro, uh-huh. seguro. Es un por eso en años anteriores, y este año lo vamos a retomar en breve, hemos dirigido grandes, digamos, muchas charlas a los docentes directamente.
Sí, ahí donde
que juegan el efecto multiplicador. Uh-huh,
uh-huh. Que lo bajen a los claro. chicos, los chicos seguramente lo van a bajar a la familia. Sí. Porque los chicos, si vos le brindás conocimiento de estos temas, se entusiasman.
Seguro que sí.
Se entusiasman claro. y se comprometen.
Y si al docente le das los elementos para uh-huh. que él pueda distribuir, así, digamos, distribuir intelectualmente, ¿no es cierto?, entre uh-huh. los chicos, entre sus educandos, seguramente vas a tener un resultado mucho más positivo uh-huh. que si intentas hacer un cambio dirigiendo tu discurso de proteccionista a cada escuela. ¿No? Uh-huh. Eso es imposible.
Uh-huh. Yo lo que espero también en muchos casos es esto de no bajar la intensidad del proteccionismo, porque estuvo en su esplendor y no la bajemos, tenemos que mantenerla y crecer. Y la forma de lograr esto es justamente esto, multiplicando, llevando conocimiento, llevando educación, me parece que es fundamental.
Sí, sin uh-huh, duda. Uh-huh. Yo me remonto a unos años atrás y a lo mejor los que andábamos en el proteccionismo éramos unos pocos. Hoy en día vos con las redes sociales ves que hay cientos de personas que están defendiendo a los animales. Muchos se declaran independientes, se declaran que trabajan sí, 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 solos. Sí. Que en realidad nadie trabaja solo ni nadie puede uh-huh. Avanzar en un tema como este en la individualidad. Uh-huh. En algún momento vos necesitas de otro.
Uh-huh. ¿No? Seguro.
Uh-huh. Yo solo no podría hacer nada si no tuviera mis compañeros de ruta de la agrupación uh-huh, uh-huh. y a su vez no podríamos seguir la agrupación si no tuviéramos el apoyo en general de la comunidad uh-huh. entonces cada uno de los que están trabajando en forma independiente han tomado la posta del contagio de un uh-huh. trabajo que viene de años, ¿no es cierto? Uh-huh, y es lo que queríamos precisamente yeah, que la mentalidad en general uh-huh. asuma de que esto que es defender los derechos de los animales sea conciencia en la comunidad
uh-huh. y aparte empezar a ser partícipe de estos espacios que se creó y que nos pone sumamente feliz de este movimiento a nivel Entre Ríos, que va a tener un encuentro del sí. 30 apuntado a temas puntuales, pero sí. que se viene un encuentro importante también en la provincia, ¿no?
Sí, vamos a estar en Nogoyá.
Ahí está.
En septiembre, no está definido todavía el día, uh-huh. pero debe ser la primera o segunda semana uh-huh. de septiembre seguramente.
Uh-huh. Y eso te iba a preguntar el otro día, ¿cómo está el tema del crecimiento? ¿Se sigue sumando gente? ¿Se sigue por lo menos interesando gente? Che, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo se están juntando?
Sí, digamos, se produce un ascenso, como todo cambia, ¿no es cierto? Se produce un ascenso medio vertiginoso, llegás a una meseta y ahí se detiene y después se empiezan a agregar de a uno, de a dos, de a tres.
Claro, más lento, claro, pero se sigue.
Más lento porque ya suponemos que la mayoría de las ciudades de la provincia están ya interconectados, claro, a través
y representado de alguna manera, ¿no?
Claro, representado, porque a lo mejor, por ejemplo, no tenemos en el grupo un representante de, pongámosle, de no sé, de Estancia Grande o de Ayuí, pero tenemos nosotros nuestro conocimiento, los de Concordia, de personas de esos lugares con las que tenemos contacto a diario.
Seguro, seguro, seguro.
Entonces ellos saben que pueden recurrir a nosotros para cualquier, cualquier reclamo o cualquier avance en este tipo de organización. Esto da que, digamos, me da lugar para el comentario de que todos los días estamos recibiendo comunicaciones importantes de cada uno de los integrantes de esta red con el trabajo que está haciendo cada, en cada lugar, ¿no?
Eso está
y
buenísimo.
Lo más importante que están haciendo son las castraciones.
Y aparte se empieza a hablar un mismo vocabulario, en el buen sentido lo digo, el vocabulario, te digo, las problemáticas se están abordando, se empiezan a detectar factores en común, las castraciones sin lugar a dudas uno. Eso está buenísimo.
Sí.
Y ahora, Horacio, te pregunto, ¿el 30 ya está especificado? ¿Se va a abrir la invitación? ¿Va a ser puntual en público? Ya el otro día no quisiste anticipar el lugar porque todavía no estaba resuelto. ¿Cómo va eso?
Bueno, el lugar ya está resuelto ahora y va a ser en el Salón de Actos de la Municipalidad.
Ah, perfecto.
Hubo alguna dificultad con el salón que pensaba.
Del Colegio de Abogados.
Del Colegio de Abogados, es decir, hay algún tipo de dificultades organizativas en el lugar y bueno, recurrimos a la, en definitiva al Salón de Actos y ya está confirmado. Será el, entonces el día 30 a partir de las 16 y va a estar dirigido fundamentalmente a las personas relacionadas con la justicia, es decir, y a la,
la fuerza, a
la fuerza de seguridad, a todo. Ahora le vamos a cursar invitación, pero en general también abierta al público, porque se trata de que la experiencia que tienen estos profesionales que van a disertar en el tema de derecho animal sea difundido a todos,
perfecto,
¿no? Al público en general y fundamentalmente a aquellos que le interese el tema, y también es importante que llegue a la parte digamos que nos interesa, que son las autoridades, tanto judiciales como policiales, municipales, que tengan que ver con todos los resortes que te llegan a recurrir en algún momento para
algún caso de maltrato, de que no cumplan con la ley, ¿no?
Claro, es lo que decíamos recién, ellos seguramente van a venir con la idea de que la policía, la fiscalía, todo eso, son los que tienen que investigar y son los que tienen que poner.
Sin duda.
Y nosotros vamos a poner nuestra posición de que yo tengo que colaborar de alguna manera. Y es lo que vamos a pedir al público en general.
Eso está bueno y después obviamente explayarlo y tratar de difundirlo, eso va a estar realmente interesante. Sí. Te pregunto la última oración. Obviamente el escenario electoral que vive la Argentina, que vive Entre Ríos, ha frenado el tema del tratamiento de la ley en la otra Cámara, que todavía no salió aprobada. ¿Cómo está eso? ¿Es así como te digo? ¿Está frenado un poco?
Sí, es así y va a seguir frenada, entiendo, por lo menos hasta octubre, porque, digamos, la situación política del país está llevando a que en general todas las leyes que están para ser tratadas están un poco frenadas. No debiera ser así, ¿no? La compulsión política no tiene por qué afectar el
sí, pero hay pocas sesiones, hay un montón de actividades menores, por lo menos.
Sí, sí, hay pocas sesiones y el resto está ocupado en difundir los intereses políticos de cada uno. Cosa que,
repito, digo, no tendría que ser así.
No tendría
pero
que ser porque cada poder tiene su independencia, el poder político, es decir, el ejecutivo, no tiene nada que ver con el legislativo, ni con el judicial, pero bueno.
Es lo que nos tocó.
Es lo que nos tocó, hay algunos contactos entre ellos que no terminan de entenderse del todo, bueno, en fin. Pero de todas maneras es una aprobación que ya está y que seguramente, de no ser ahora, será el próximo año.
Ahí está, che, la última, ahora sí, tres veces le dije la última, sí. Y sigo. España, costumbre, que no nos gusta, largan toros a la calle, bueno, hubo un herido grave, estaba muy grave, que lo agarró un toro a uno de los turistas que va, que lo bueno es correr adelante los toros. Ahora si te agarra 400 kilos te quiero ver. Muchas reacciones en contra de esto, ¿no? Teniendo en cuenta que acá hay un movimiento que también quiere terminar con el tema de la jineteada y el maltrato del caballo, que en muchos casos terminan sacrificándolo cuando reciben una quebradura, y esto pasa, me imagino que también viendo eso con una preocupación, pero que también ver las reacciones en contra que tuvo del mismo pueblo español parece importante.
Sí, y si lo relacionás con las jineteadas en nuestro país, realmente se pueden hablar de las dos cosas.
Sí, son paralelas.
Los parámetros son iguales. Uh-huh. Es decir, hay maltrato y crueldad contra los animales y hay riesgo físico para el animal y para el ser humano. Uh-huh. Muchos te dicen, bueno, pero también hay accidentes en las carreras de auto. Sí, pero en la carrera de auto vos estás corriendo con un medio mecánico. Uh-huh. En el caso de
el auto no elige. Bueno, el caballo tampoco, pero lo sufre.
El caballo no elige pero sí lo sufre, uh-huh. Sí es un ser sintiente y está obligado a hacer algo. Uh-huh. Uh-huh. No es que por gusto te está invitando a que lo montes, lo castigue y el que lo ve y trate de tirarte al suelo. Uh-huh. Y el toro lo mismo, el toro no tiene ninguna necesidad de estar dentro de un poblado corriendo despavorido porque alguien lo persigue. Uh-huh. Uh-huh. ¿No? Y a su vez podés llegar a causar un accidente como el que decís, que son 400, 500 kilos de animal, uh-huh, que sin ningún tipo de control, porque él está aterrorizado, uh-huh, entonces, uh-huh, corre hacia adelante. Uh-huh, uh-huh. Es lo mismo que harías vos si te persiguiera a alguien y vas arriba de una moto. Si te persiguen para matarte, que vos no sabés por qué te, uh-huh, persiguen, pero sabés que está en riesgo tu vida, vas a correr y lo que se ponga, uh-huh, adelante, bueno, mala suerte.
Sí, te lo vas a
chocar.
Yo
trato de salvarme. Uh-huh. Es el instinto de supervivencia que el animal lo está aplicando, y el que está fuera de lugar es el ser humano,
sin duda,
tanto con los caballos como con los toros.
Aparte, no hay que tener miedo a manifestarse en contra de estas actividades, porque está bueno si no te gusta, si te parece que hay maltrato, que lo hay, está bueno que lo manifiestes, ¿no? Que te hagas parte de lo que te toca como ser un ciudadano. Y manifestarlo, decir, che, a mí no me gusta que el caballo sufra de esto, ¿no? Y lo mismo pasa en España.
Exactamente, y no es ir en contra del de Navarra en España, por el San Fermín, ni ir en contra del gaucho entrerriano porque está montando un caballo. Uh-huh. Es ir en contra de que a ese mismo caballo, el que lo monta todos los días para recorrer su campo o andar, lo maltrate otro en una jornada que, uh-huh, no tiene sentido.
Uh-huh. No tiene, ¿no?, sentido. Ahí está, quedó más que claro. El hace brillante como siempre.
Muy bien.
La verdad que nos encanta el micro.